saludamos al diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toñoli. Edu, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo andas?
Bien, bueno, varias cosas para charlar de todo lo que pasó ayer en el Congreso. Primero contanos qué pasó en las afueras, cuando había terminado la sesión, en realidad cuando se levantó la sesión, cuando pasaron a un cuarto intermedio.
Bueno, sí, pasamos a un cuarto intermedio por decisión puesta La Libertad Avanza y de un sector mayoritario dentro de la oposición que decidió acompañar esa decisión. Y cuando ya había pasado un largo rato, estaba con un colaborador en la oficina, nos estábamos yendo, bajamos a la vereda y vimos que en la esquina había todavía quedaba algo de gente de una movilización que dicen que había sido bastante más masiva rato antes, ¿no? Uh-huh. Vimos que había algunos, nos quedamos observando un ratito, vimos que había algunos forcejeos, incluso un rato antes del altercado al que te referís, se llevaron a un chico detenido. Cuando sucedió eso y producto de que fue bastante violento lo que vimos en el operativo, repito, sin entender demasiado qué estaba pasando, me acerqué a hablar con el jefe del operativo. Hablamos en buenos términos, sí tuvimos alguna divergencia, repito, siempre con cordialidad, porque mi pregunta iba dirigida a qué sentido tenía seguir sosteniendo un operativo en ese momento, cuando en realidad el corte de calle que ellos decían que pretendían impedir lo estaba realizando la Fuerza de Seguridad, ¿no? Charlamos un rato, nos despedimos, todo cordialmente, nos dimos la mano inclusive, me planteó que en un ratito se iba a concentrar el operativo, volví a la vereda y me puse a hablar por teléfono, como habla cualquiera después de una sesión de esta característica, con consultas, preguntas, incluso algunos periodistas que llamaban para hacer alguna nota, y mientras estaba en ese trámite de hablar por teléfono, veo que ahí primero escucho gente cantando el himno nacional y después veo un tumulto donde se estaban llevando a varias chicas, no alcanzaba a decir qué cantidad era, pero eran todas mujeres, se la estaban llevando de una manera muy violenta, torciéndoles el brazo, algunas de las policías que se lo llevaban eran mujeres, otros eran varones, cosa que además en general no se suele hacer o rompe con todo tipo de protocolo que hay en la materia. Bueno, la acompañé como media cuadra hasta la esquina y otra media cuadra hasta el camión donde finalmente se la llevaron, ¿no? La acompañé sin identificarme, sin meterme en el medio del operativo, la iba acompañando, había también algunos medios de prensa y cuando llegamos al camión, ahí sí me identifiqué, saqué el carnet de diputado y solicité subir al camión con las chicas porque recién ahí noté, porque siempre venía de atrás, que además de que le estaban torciendo fuertemente el brazo, que la venían golpeando mientras la iban llevando, que una de ellas tenía la boca golpeada, la boca con sangre. Como no podía ver a simple vista cómo estaban todas, bueno, quise subir para ir con ellas y ver que estuviera todo bien, que no les pegaran mal, más, y que en todo caso, bueno, acompañarlas en los trámites correspondientes a donde les tocara ir, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, ¿no había razón para esa detención? ¿Qué es lo que argumentaban los efectivos de la gendarmería?
Bueno, argumentaban el... no, en realidad no argumentaban nada.
Uh-huh. Lo ejecutaban directamente.
Era una interpretación, porque en ningún momento ni me dieron lugar a dialogar ni absolutamente nada, ¿no? Es un tema mínimo con respecto a lo que estaba pasando, pero en todo momento intentaron bloquear el acceso a que yo pudiera charlar, que yo o que cualquiera de los que estábamos ahí pudiéramos charlar con las chicas, ¿no? Que argumentar, no argumentaron nada. Supongo, uno supone que el argumento que está por detrás de eso es el corte de calle y que la verdad es que no corresponde de ninguna manera en un operativo que ya estaba terminando una detención de estas características, porque todo operativo, aún tratándose de un operativo que intenta impedir un corte de calle, tiene que medir sus fuerzas y ver cuál es el desafío a su fuerza para actuar en consecuencia y proporcionalmente, ¿no? Tiene que haber un uso proporcional de la fuerza. Y ahí claramente no la había. Además que hay jurisprudencia que un corte, mientras tenga vía alternativa, y ahí hay vía alternativa por todos lados, por el horario, además nadie se estaba acercando a esa zona del Congreso porque sabía que había vallado, que había movilizaciones, pero además todas las calles laterales estaban totalmente habilitadas para moverse, por lo tanto no tenía ningún sentido intentar conjurar ese corte, ¿no?
Eduardo, buen día. Paine Nocetti te saluda de este lado.
¿Cómo estás?
Bien, quería saber a ciencia cierta, o al menos de la boca de quienes estaban ahí adentro, ¿qué sucedió con el dictamen dentro de la legislatura, ¿no? Porque ayer se hablaron muchas cosas. En algunos momentos, representantes de la Libertad de Avanza, incluso su jefe de bloque, salió a decir que el dictamen estuvo en todo momento y que todos los diputados tuvieron acceso a ese dictamen. Pichetto, un rato antes, había salido a decir que el dictamen no había llegado, que lo habían prometido para las 16 horas. Bueno, ¿cómo fue ese tema? ¿Había un dictamen sobre el que discutir en el día de ayer?
No, nosotros sobre la mesa siempre tuvimos un grueso dictamen que es, en realidad, el de la noche famosa de la reunión de las tres comisiones, del plenario de comisiones. En realidad no es tanto de la noche, porque la noche firmaron un papel en blanco, hay que decirlo, y no el del día siguiente, en una vivienda particular de Recoleta, re-redactado por Sturzenegger y compañía. Pero bueno, esa tarde, al día siguiente de la reunión de comisión, apareció un dictamen con 55 firmas. Eso es lo que teníamos en las bancas. Había una promesa, después de esa especie de situación en la que el secretario parlamentario fue dictando números, casi como si fuera
la quiniela.
Un bingo, ¿no es cierto? Fue tirando números uno atrás del otro, diciendo que esos artículos se sacaban. Lo que pasa es que era confusa el planteo, decían que en algunos casos se sacaban, en otros casos se reformaban. Sobre la base de eso es que nosotros, durante todo el día, hicimos intervenciones. Sobre eso estábamos debatiendo, sobre el proyecto original y los artículos que a viva voz dictaron señalando que se habían retirado. Es decir, no teníamos un papel sobre la mesa. En determinado momento, Pichetto, claramente, que no es alguien que esté en radical oposición a este proyecto, ni mucho menos, está tratando de que salga adelante, Pichetto dice lo que dice, y efectivamente a esa hora era así. Después de un par de horas, de ese momento en adelante, llegaron unas especies de separatas, pero que no son el dictamen en cuestión. Son algunas aclaraciones. Digo porque lo vi a Esper mostrando los papeles, etcétera. Nosotros no tenemos el dictamen. No, por lo menos no lo teníamos hasta ayer que se declaró este cuarto intermedio. No sé, hoy cuando lleguemos al Congreso veremos, o yo veré si mi bloque ya dispone de eso.
Eso,
¿no?
Es una irregularidad, ¿no? Eso es constituye una irregularidad para el funcionamiento normal de la Cámara.
Pero sí, claro. Pero además es el sentido común. ¿Cómo voy a estar discutiendo? Pero además, algunos diputados del oficialismo retrucaban a planteos que hacía, no sé, por ejemplo, Leopoldo Moró, en materia de reforma penal, que es una de las cosas que trae incluida adentro este proyecto demente, ¿no es cierto?, por su extensión y su alcance, y le respondían que no, bueno, que estaba hablando sobre cosas que yo no estaba en el proyecto. ¿Y cómo un carajo sabemos qué es lo que está y qué es lo que no está? Si lo único que tenemos impreso o en nuestros celulares es ese viejo dictamen y solamente una vaga referencia a que se iban a sacar artículos o algunos reformas. No sabemos cuáles se sacan, cuáles se reforman, etcétera, ¿no? Y además, ahí sí, por supuesto, toda una irregularidad, y esto va a ser motivo, por eso en cada intervención nuestra o de nuestro presidente de bloque, para ser más preciso, te deja sentado todo esto, porque esto va a ser indudablemente motivo de reclamos en algún momento, en algunos casos administrativos, se lo está haciendo, y en otros casos judicial seguramente, ¿no?
Eduardo, hay una versión circulando de que el gobierno, con esta oposición amigable o dialoguista, está negociando el tema privatizaciones. Se dice que le dejarían como prenda a Milei 15 empresas para privatizar y que el resto pasarían por el Congreso y se discutiría una por una. Bueno, esto lo aclaramos, está en el terreno de los rumores, no hay ningún tipo de confirmación. Ahora, ¿qué se dice ahí en los pasillos del Congreso y qué nos podés decir vos sobre los puntos más sensibles que impiden que siga justamente el debate, que se haya levantado tan abruptamente la sesión cuando todos entendíamos que por lo menos hasta las 12 de la noche tenían que seguir con la sesión?
Mira, si interrumpieron ayer a las 9:30, que no es un horario, no es como se suele decir, altas horas de la noche, ¿no? Uh-huh. Es un horario en el que estábamos para seguir trabajando. Hemos hecho sesiones donde terminamos las 10 de la mañana del día siguiente, uh-huh. Vamos. Se interrumpieron a las 9:30 de la noche por el argumento de la necesidad de descanso, pero nos convocan para que volvamos a las 12 del mediodía, o sea, 14 horas en el medio. Bueno, está cantado que no tienen los números. Uno cree que los números en general los tienen, cree, porque ya a esta altura no sé, es una cuestión de fe, pero en particular hay algunos artículos que ahí sí puedo dar cuenta de que no tienen los números. Puedo dar cuenta porque hablo con mis colegas, con los distintos bloques, etcétera, y no tienen los números. Aparentemente tienen dificultades para reunir el número necesario para aprobar las delegaciones, que son una bestialidad, por eso no hay muchos diputados que no las quieren votar, por el alcance y la profundidad de esas delegaciones. Y aparentemente otro de los puntos en discordia sería el de las privatizaciones, donde muchos diputados no quieren dejar marcados los dedos, ¿no? Bueno, saludablemente digo, ¿no? Porque es volver a una historia que ya vivimos, creo que tenemos algunos años, y que ha sido desastrosa para la Argentina. Después de ahí en adelante no sé qué es lo que están negociando.
Básicamente lo que está sucediendo entonces, Eduardo, es que el gobierno no reúne los votos necesarios, no solo para la aprobación en general, que es algo que estaba dado primero por descartado y que después se puso en duda, sino también para la votación, para la votación en general, sino que no tiene votos para la votación en particular, que me parece que es ahí donde se terminaría de desguazar la ley bases o la ley ómnibus. Creo que este es el escenario que tenemos al día de hoy.
La votación en general creo que las puede tener, no sé, ahora estoy en duda, pero no tengo dudas que en la votación en particular no tienen el número y por eso hicieron esta interrupción de 14 horas.
Bien, Eduardo, te agradecemos este diálogo con Radio Nacional y bueno, vamos a estar en contacto seguramente en las próximas horas porque al mediodía retoman el debate.
Sí, señor.
Bien.
Ahí estaremos.
Muchas gracias. Eduardo Toñali, diputado nacional de Unión por la Patria, es aquí de la provincia de Santa Fe. Bueno, nos contaba un poco lo que pasó en la calle, en las puertas del Congreso, con algunos incidentes con la gendarmería y los manifestantes, y después parte de lo que fue este intríngulis entre la oposición dialoguista, el oficialismo y los sectores más duros de la oposición, obviamente que se niegan a acompañar la ley ómnibus.